Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos habitantes del futuro, a este podcast en el que analizamos la ciencia y la tecnología que se hace hoy, pero que nos va a llevar a la siguiente era de la humanidad. Hoy vamos a hablar de un elemento en nuestro mundo, un elemento natural que seguramente ustedes han escuchado mencionar por aquí o por allá, en los últimos años seguramente de manera negativa, pero que hoy vamos a cambiar la perspectiva y vamos a reflexionar sobre cómo estudiar cada uno de los elementos de la naturaleza y del universo nos puede llevar más adelante a conseguir soluciones a los más grandes problemas que tenemos. Y nos referimos a las algas. Muchos de ustedes deben de haber leído en los periódicos, escuchado en el radio, en la televisión, en las redes sociales y en todos lados sobre el sargazo. Un montón de plantas, de algas que de pronto empezaron a llegar sobre todo al Caribe, en países como México, como Honduras, como Belice y otros países del Caribe, que han estado afectados por una gran cantidad de llegada de una alga que se llama sargazo, que muchos no habíamos escuchado nunca en nuestra vida, pero que ahora se ha convertido en un dolor de cabeza para las comunidades costeras, porque en gran cantidad ha invadido las playas y ha convertido paisajes idílicos como el de, por ejemplo, el Caribe mexicano, donde normalmente podíamos apreciar aguas cristalinas, azules y arena blanca como si fuera un verdadero paraíso, pues ahora parecen un verdadero botadero de basura, donde además hay un olor muy fuerte de descomposición, como si fuera una cloaca que ahuyenta, por supuesto, a los turistas y a los locales. Pero eso no es lo único que provoca el sargazo, sino que por esta cantidad tan grande de descomposición y porque bloquea la luz del sol, pues se acaba con las especies marinas, logra que pues muchas de las especies de fauna y flora marina, como por ejemplo los arrecifes de coral, también se vean afectados por esta situación y que se provoque el blanqueamiento de los arrecifes de coral, y también que otras especies no logren sobrevivir porque llega esta gran cantidad de sargazo a las playas. Pero, ¿qué me dirían primero si yo les dijera que, bueno, por supuesto que el sargazo no es siempre malo? Cuando se encuentra en alta mar, lejos de las costas, en sus lugares de origen, digamos, que es una alga que flota en el mar y que sirve de refugio y de hogar a más de 60 especies de animales marinos y también a otras especies de flora del mar, para poder, por ejemplo, que algunas especies pongan ahí sus huevecillos, para que otras especies como las tortugas puedan sobrevivir a las diferentes a los diferentes peligros que corren cuando se encuentran ahí en alta mar, pueden esconderse entre el sargazo y sobrevivir. O sea, realmente es un elemento muy valioso para la naturaleza. Sin embargo, en los últimos años, situaciones como por ejemplo el derretimiento de los polos están generando corrientes diferentes dentro del mar, y también otros cambios en el clima y en el ambiente provocan que haya más nutrientes fluyendo hacia esas partes del mar donde se genera el sargazo, que hace que crezcan excesivamente, y estas corrientes generadas por el derretimiento de los polos y otras situaciones las llevan hasta las costas, y ahí todo lo benéfico del sargazo se convierte en pues cuestiones que afectan no solo a la naturaleza, sino también obviamente de manera importante al turismo y a las comunidades que viven en zonas costeras. Pero, ¿qué me dirían si yo les dijera que existe otra alternativa de ver este problema, que incluso lo podemos ver como una oportunidad? Pues eso vengo a contarles hoy en Habitantes del Futuro, y sobre el maravilloso e increíble mundo de las algas, no solamente del sargazo, sino de otro tipo de algas. Y para precisamente platicar sobre ello, Hoy está con nosotros, va a estar con nosotros en unos instantes Jenny Hill. Ella es ficóloga, educadora y exploradora de National Geographic de Puerto Rico. Está cursando el doctorado en ciencias ambientales con enfoque en biología marina en la Universidad de Puerto Rico. Es oradora activa de National Geographic Learning y ha tenido muchos proyectos de investigación relacionados con las algas. Uno es con el sargazo, del cual obtuvo una beca de colaboración con National Geographic para talleres a la comunidad con sargazo Puerto Rico y Colombia. También ha realizado pasantías en el Museo Smithsonian de Historia Natural, en el Museo Americano de Historia Natural y fue becaria de Mass Media Science and Engineering. Trabajó en CNN en español, es embajadora del Smithsonian Latino Center y estudió ciencias interdisciplinarias en la Universidad de Puerto Rico e hizo su maestría en ciencias ambientales en la Universidad Internacional de Florida. Eso es Habitantes del Futuro.
Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera.
Así es, queridas y queridos habitantes del futuro, hoy nos enlazamos hasta Carolina, Puerto Rico, gracias obviamente a la ciencia y la tecnología, con Jenny Hill, de quien les hablé hace un momento y que nos va a platicar mucho más acerca de este fascinante tema. Muchas personas que vivimos en América Latina y en las ciudades costeras hemos estado escuchando, bueno, en México se escucha muchísimo sobre el sargazo y cómo esto ha afectado a la economía, cómo han llegado grandes cantidades en los últimos años y ha sido verdaderamente un problema importante. Pero Jenny, además del sargazo, y nos va a contar por qué no tenemos que tenerle tanto miedo a estas plantas, también se dedica a estar estudiando desde hace varios años estos maravillosos seres vivos que son las algas y que nos pueden servir para muchísimas cosas para verdaderamente cambiar nuestro futuro. Bienvenida Jenny, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias Ana y gracias por la invitación.
Primero, explícanos un poco más qué podemos hacer con este tema del sargazo en las playas. ¿Por qué sí hay que tenerle mucho miedo, no hay que tenerle tanto miedo? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos?
Sí, bueno, pues voy a comenzar explicando lo que es el sargazo como tal, que es una alga, pero es una alga muy especial, porque es una alga parda, eso significa que es una alga marrón, ya que hay tres tipos de algas, que son las marrones, las verdes y las rojas. Y el sargazo es muy único porque es una alga pelágica, eso significa que esta alga no necesita un sustrato para crecer, no necesita estar debajo del mar, en una roca o en la arena. Simplemente ella flota y así es como crece. Pero el sargazo como tal tiene mucho potencial positivo, aunque hay algunas cosas que tenemos que estar precavidos. El sargazo es muy alto en proteína, en carotenoides, en nutrientes como son los fosfatos, potasio, nitrógeno, que se pueden utilizar como fertilizante, pero tenemos que tener cuidado porque puede tener altos contenidos de metales pesados, en especial el arsénico. También el sargazo cuando se pudre, o sea, el sargazo cuando está en el mar está bien, pero una vez llega a la costa se empieza a descomponer y eso produce el azufre, y eso puede ser muy dañino para nuestra salud, especialmente para personas que tengan problemas de respiración, como el asma. Es más, los científicos dicen que no deberíamos estar expuestos a este olor más de 4 horas, okay, ya que no solamente afecta a nuestra respiración, sino también nos da náusea, por lo menos a mí me da náusea si estoy mucho tiempo oliendo el sargazo.
Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es decir, tú estás trabajando en un proyecto para que, pues más allá de que nos lamentemos y tengamos tantos problemas por toda esta cantidad de sargazo que llega a las costas de nuestros países, tengamos alternativas, ¿no?
Sí, yo estoy haciendo un proyecto gracias a la financiación del National Geographic, haciendo talleres de educación a través del Caribe. Por ahora lo estamos haciendo en Puerto Rico y en Colombia, y es dando talleres de educación de sargazo y también enseñándole a las comunidades que se ven afectadas por el sargazo cosas que pueden hacer con el sargazo. Una haciendo el fertilizante, las tintas y también los jabones. Pero también hay otras cosas que se pueden hacer con el sargazo, y México ha sido el pionero de estos productos, y yo creo que es debido a que en México la alta concentración de sargazo es algo increíble, ya que hay una corriente en el Golfo de México y eso hace que se mantenga ahí el sargazo, y se ha podido utilizar para zapatos, para bloques, han construido hasta casas de sargazo, también para el cosmético, también se puede crear hasta bioplástico con el sargazo, que iba a enseñar, que tengo aquí Cristina también. Bioplástico con el sargazo, porque el sargazo contiene polímeros, ¿verdad? Y uno de esos polímeros es el alginato, el cual se puede utilizar para bioplástico, también se utiliza para la comida, los dentistas lo utilizan para hacer moldes, y el sargazo también tiene potencial que se puede utilizar para la energía. Y algo nuevo que se está haciendo ahora con el sargazo y tiene mucho potencial es que están tratando de hundir el sargazo como tal para hacer fijación de carbono. Y se cree que esa va a ser la mejor solución para este afloramiento del sargazo.
¿Cómo funcionaría eso de hundirlo para hacer fijación de carbono?
Sí, entonces tendrían que hundirlos con unas pompas. Entonces esas pompas lo que va a hacer es, el sargazo como tal, la razón por la que ella está flotando, tengo una seca y no se va a notar de sargazo, pero lo que pasa es que el sargazo tiene unas bolitas. No sé si observan bien el sargazo, van a ver unas bolitas que se llaman neumatocitos. Y esos neumatocitos están llenos de aire, en su mayoría de oxígeno, y eso hace que el sargazo flote. Y lo que está empezando a hacer es bajar el sargazo de alguna manera, dándole tanta presión que esa bolita ya no esté y sea más fácil para hundir. Y entonces la fijación de carbono ocurre naturalmente también, pero en este caso sería con ayuda del humano, y así va a bajar el carbono al fondo del mar, y cuando pase mucho tiempo, esto es lo que nosotros conocemos ahora como el petróleo, que ha pasado por muchos años, y se concentra así debajo del mar.
Pues verdaderamente es fascinante lo que podemos descubrir de cualidades de ciertos elementos como lo son las algas, y por eso yo quisiera que nos contaras un poco más acerca de las algas en general. ¿Por qué te llaman tanto la atención? ¿Por qué son tan especiales que te ha llevado pues ahora a crear este proyecto específico sobre el sargazo, pero que no son los únicos tipos de algas con los que has trabajado, y todo nace de una fascinación que quiero que nos cuentes aquí en Habitantes del Futuro?
Sí, pues a mí siempre me ha encantado la alga. El sargazo era siempre mi favorita macroalga, ¿verdad?
Porque ¿sí?
Hay microalga y hay macroalga. Macro significando que la podemos ver con los ojos, y micro, pues, en microscopio. Pues siempre había sido mi favorita. Entonces, el sargazo no es algo que es nuevo, sino es la cantidad de sargazo que nos llega. Y pues jugando siempre con el sargazo, siempre en la playa, siempre me llamaba mucho la atención las algas como tal. Entonces, las algas son sumamente importantes, siempre recordando que más del 50% del oxígeno que nosotros respiramos vienen de las algas. Y siempre estamos pensando en los árboles, y hay que pensar en los árboles, pero también en las algas, porque
Exacto.
son sumamente importantes, y todo el potencial que tiene nutritivo, y también todo el potencial que tiene para fabricación, desde filamentos para modelos 3D hasta bioplástico, también se puede utilizar como energía. Entonces, para mí, la alga, pues casi es como que casi lo es todo, puede hacerlo todo las algas.
Justamente, no pensamos en estos elementos de la naturaleza que son tan importantes y que podrían salvar nuestro futuro. En este podcast nos gusta pensar en cuál es la ciencia y la tecnología que estamos desarrollando en este momento, pero que va a ayudarnos, pues, o va también a perjudicarnos en el futuro. ¿Cómo nos va a afectar en el futuro? En este caso, las algas, ¿cómo podrían ayudarnos a salvar el futuro, Jenny?
Pues una de ellas es, sabemos que a ellas les gusta absorber los metales pesados. Entonces, el sargazo nos puede ayudar en el futuro, como ayudando a todos estos ríos o aguas que estén contaminados con altos contenidos de metales pesados. También se puede utilizar como energía y en el futuro, aunque ya se está haciendo, se pueden comer o se pueden hacer distintos medicamentos de ellos, ya que tiene un alto contenido de carotenoides.
Estos carotenoides, ¿para qué nos sirven?
Ah, sí, los carotenoides le interesa mucho si vamos a ir en futuro al espacio, porque los carotenoides nos ayuda, nos protege a la radiación que podemos estar enfrentando si es que en un futuro estamos pensando ir al espacio, y por eso la NASA le interesa mucho que sus alimentos contengan carotenoides.
Este es el proyecto que tú trabajaste con la NASA.
No, bueno, hay este proyecto del sargazo, he estado trabajando con National Geographic, pero con la NASA me he enfocado más en las microalgas, ¿verdad? Porque en la NASA, en el espacio, tenemos que estar recordando que tenemos poco espacio, y entonces crecer algas allá, macroalgas allá, va a ser más difícil que
Sí.
crecer microalgas. Y entonces en la NASA yo estaba trabajando con microalgas, porque ya se están creciendo en la nave espacial las microalgas, porque tienen tanto uso y también es relativamente rápido de crecer estas microalgas, y ayudaría a los astronautas en su alimento, en el aire donde están actualmente, como
A limpiar
filamentos.
también el aire, ¿no? En el que, en los
Sí, en el
hábitats.
aire. Sí, en el aire mismo le va a ayudar a poder hasta respirar mejor, a limpiarlo, y tiene el potencial de limpiar la orina, bueno, no limpiarla, transformar la orina a agua. Entonces las microalgas son de gran interés para estos viajes espaciales, y también las microalgas como el sargazo. Y casi todas las algas son altas en carotenoides.
Jenny, platícanos un poco más de las microalgas, porque nos estabas hablando también, la gran ventaja de que sean tan pequeñitas es que se pueden
Sí.
utilizar como material, ¿no? Como materia prima para muchas cosas. Es decir, si tienes una macroalga como el sargazo, pues es más difícil convertirla en otra cosa, que no pierda sus propiedades. Pero las microalgas, al ser más pequeñitas, pueden funcionar como materia prima. Platícanos más específicamente de las microalgas y sus bondades, además de las que ya nos contaste.
Sí, pues las microalgas se van a poder utilizar como filamento, En el espacio como tal, las crecen en una especie de bolsita plástica y de ahí viene la idea de mi proyecto de hacer así es como se ven la bolsita donde crecen las microalgas en el espacio. Y de ahí vino la idea de hacer unas bolsitas biodegradables hechas de algas como tal. Y estas están hechas de alginato, no está hecha de las microalgas, sino de las macroalgas. Pero sí, las microalgas tienen el potencial para utilizarse como materiales que van a poder utilizar los astronautas, ya que ellos allá ya tienen 3D printers, entonces las microalgas le va a facilitar muchos. Tú sabes, tiene tanto uso y tenemos que pensar que cuando estemos en el futuro, quizás viviendo en otro planeta, tenemos que pensar en un organismo que nos pueda ayudar a hacer muchas cosas.
Exactamente. Y también en nuestros países, en América Latina y en Hispanoamérica, podemos también generar industria, ¿no? Que las personas puedan utilizar este tipo de recursos para beneficiarse y tener nuevas formas de generar negocios y actividades, ¿no?
Sí, esa es la idea de estos talleres de sargazo, para empoderar a las comunidades que se sienten y son afectadas por el sargazo, para que puedan hacer productos base a este problema, o como yo digo, oportunidad que nos da la naturaleza. Y por eso es muy importante llevar estos talleres y educar a la comunidad sobre qué pueden hacer con el sargazo.
¿Cuál ha sido tu experiencia o en qué etapa vas del proyecto y qué te gustaría lograr?
Pues estoy en la etapa casi final, lamentablemente, porque me encantaría poder llevar estos talleres a distintas partes del Caribe. La semana que viene vamos a Providencia, que es una islita que es parte de Colombia. Y entonces las comunidades les ha encantado estos talleres y toda la respuesta ha sido muy, muy positiva. Y muchos me han dicho, ah, los voy a llevar a mi escuela o se lo voy a enseñar a mi vecino o a mis familiares. Pero en un futuro me gustaría también poder que ellos mismos crean su propia empresa a base del sargazo.
¿Qué es lo que les enseñas concretamente? O sea, cuéntanos,
Ah,
¿llegas y qué haces?
sí, pues entonces tenemos como tres estaciones, ¿verdad? Tenemos el de fertilizante, entonces yo le enseño cómo hacer fertilizante, porque para hacer fertilizante, la alga pues la tienes que limpiar, porque contiene sal, entonces la tienes que limpiar bien, luego la tienes que secar, por eso así es como se ve el sargazo seco, ya este es el sargazo que está seco. Se tritura y ahí se añade como fertilizante. Y también le ayudo a calcular el porcentaje de fertilizante que le tiene que añadir dependiendo a la planta que van a crecer. También le enseño cómo hacer tinta de sargazo para teñir hasta ropa, porque también se puede teñir ropa. Y por último, pues le enseño cómo hacer los jabones a base de sargazo, que ese le encanta a la gente saber, porque contiene propiedades antibacteriales también el sargazo.
Está genial, Jenny. Pues así es como la ciencia nos permite convertir una situación que se podía ver como un problema en una verdadera oportunidad que además nos puede ayudar a dar el siguiente paso en el futuro, ¿no? Como tú decías, que logremos objetivos como llegar a otros planetas, poder sobrevivir en otros planetas, tener recursos suficientes para resolver problemas como el hambre mundial y la seguridad alimentaria, que también es uno de los más importantes retos que estamos enfrentando como especie. Te agradecemos mucho, Jenny. ¿Hay alguna forma en la que las personas que nos están escuchando y viendo puedan contactarse con más información sobre las algas y las microalgas y tus proyectos?
Sí, pues tenemos un website que te puedo enviar el link, Cristina, porque es bastante largo el code, pero también por mi email, se pueden contactar por mi email, que es Jenny, Jenny, Hill, Hill, 333@gmail.com.
Perfecto. Gracias, Jenny. Te mandamos un fuerte abrazo y no podemos esperar para ver qué otras cosas se te van a ocurrir para usar el magnífico potencial de las algas y además darles este poder y potencial a más personas en todo el mundo y en América Latina. Un fuerte abrazo.
Gracias, Ana. Igual. Buen día.
Adiós. Pues así es, habitantes del futuro, ¿ustedes se imaginaban que dentro de las algas había tanto potencial incluso para volvernos, ayudarnos a convertirnos en una especie multiplanetaria? ¿Qué opinan acerca de estas diferentes opciones que se pueden hacer con las algas? Y, ¿por qué no? ¿Qué otros elementos de la naturaleza se les ocurre que podrían tener potenciales que no hemos descubierto? Todo eso queremos que nos comenten aquí en Habitantes del Futuro mientras vamos a hacer esta breve pausa.
¿Qué hubo? Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler.
Ya estamos listos aquí en Habitantes del Futuro para que nos pongamos a reflexionar cómo hemos imaginado en la cultura popular esta parte de la ciencia y la tecnología y lo que nos ofrecen las algas, las microalgas para poder llevar estos beneficios a otros ámbitos de nuestra vida. Y por supuesto, ya estamos listos para la sección Cultura con doble O con JL Romo. Cultura con doble O. Leo Romo, ¿cómo ves esto de que ahora a lo mejor hasta vamos a poder hacer negocios con el sargazo, ¿no? Venderlo por kilo, ¿o qué hacemos?
¿De cuánto el kilo de sargazo, ¿no? Como decimos aquí en los mercados en México. Pues interesante, Ana Cristina, Habitantes del Futuro. Justo, fíjate que con esta entrevista me quedo que yo creo que las algas, el sargazo, va a ser como determinante, como lo fue en un momento el papiro en la historia de la humanidad, pero ya más allá de los límites planetarios, ¿no? O sea, ya estamos hablando de misiones a futuro, ¿no? O sea, como un elemento que puede parecer muy simple o cotidiano, como las algas, puede ser o un jabón o un método o una herramienta de primer uso en el espacio, ¿no?
Sí, fíjate, esa referencia que haces al papiro no la había pensado, pero sí, ¿no? Estas algas que están flotando ahí en el agua y que de pronto nos damos cuenta que podemos aprovecharlas para muchas cosas, que nos sirven para muchísimas cosas, y es lo que nos pone a reflexionar esto, ¿no? Si realmente invertimos en ciencia, en tecnología, en ciencia básica para poder descubrir qué es lo que nos rodea, ¿no? En todo el universo y el mundo. Y pues, bien, obviamente, aunque en ese momento no encontremos directamente la utilidad, pues en el futuro nos va a servir ahora, imagínate, para poder conquistar y viajar a otros planetas.
Pues es que justo, o sea, fíjate, por eso empecé con la provocación del papiro, porque en la historia de la comunicación, en la cultura, el papiro fue fundamental para grandes civilizaciones, empezando por el Gran Egipto, ¿no? Egipto, en las antigüedades, en la época antigua, ¿no? Esta planta que crecía a los alrededores del río Nilo sirvió para plasmar ideas, para plasmar ideas de esta cultura, de las grandes culturas de la humanidad, y poco a poco el papiro sirvió para el vehículo para que otras culturas se pudieran comunicar. Justamente acabo de leer un libro que se llama La Guerra de las Plataformas, de uno de los grandes estudiosos de la historia de la comunicación, es el argentino Carlos Scolari, que como, y creo que el mensaje es de cómo a partir de un elemento que es la comunicación, y como la que estamos teniendo tú ahorita, y tú y yo, tú en el estudio y yo aquí en la casa de todos ustedes, conversando, cómo todo empezó por un elemento, por una planta, ¿no? Como estamos hablando, cómo algo tan puede ser insignificante ha provocado que el papiro sea el primer detonante de lo que ahora llama Carlos Scolari la guerra de las plataformas, ¿no? O sea, cómo el papiro ahora provocó una guerra que hasta ahora estamos entre Netflix, Twitter, Twitch y demás. Entonces, yo creo que la importancia, y justo vuelvo a repetir, la entrevista nos da que ahora el nuevo papiro o el papiro del futuro puede ser las algas y el sargazo, ¿eh?
Justamente, y con esto también queremos despertar la curiosidad de las y los habitantes del futuro que pueden encontrar en lo más cotidiano aquello que podría resolvernos precisamente muchas situaciones que estamos viviendo en la actualidad y que vamos a vivir en el futuro. Y ahora que mencionas a Carlos Scolari, que es un gran amigo, lo vamos a invitar al podcast para que lo podemos platicar con él de esto.
Estoy llorando de emoción porque soy fan de su trabajo, ¿eh? Lo sigo desde Hipermediaciones, imagínate, una cosa maravillosa, pero sí, justamente las algas marinas y demás, pues referente popular, vayan a cualquier restaurante de sushi, ¿no? Yo creo que ya en Latinoamérica tenemos muchos restaurantes de sushi, ahí está el alga, ¿no? Pero no nada más es para comer, sino también para sobrevivir y tener herramientas. O sea, es que es curioso cómo es esta idea, yo creo que lo que pasa muchas veces, como lo que es esta frase del slang estadounidense del back to the basics, ¿no? O sea, de cómo desde lo básico podemos generar cosas grandes, ¿no? En el proceso creativo, pues, también estudiando cosas de creatividad, Ana Cristina, el proceso creativo, digamos, todos somos creativos, no se trata nada más de dibujar cosas bonitas o hacer obras de arte, ¿no? Sino ser creativos para que nuestra vida que sea funcional y tengamos soluciones prácticas, ¿no? O sea, y creo que la alga es como este elemento que nos puede ayudar a hacer procesos creativos de P minúscula. ¿A qué me refiero con P minúscula? Que es simplemente como, digamos, cosas como el jabón, ¿no? Cosas como estos elementos domésticos que tenemos en nuestra vida cotidiana y procesos creativos de P mayor, ¿no? O sea, ¿cómo implica que la alga ya sirva hasta como bioplástico para impresoras 3D en misiones espaciales, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante. Y justo un reto para mí era, Cristina, porque yo antes de entrar al aire contigo, yo estaba como temeroso de decir, híjole, qué referencias, ¿no? Entonces es back to the basic y decir de cómo de lo más insignificante podemos hacer cosas enormes. Como lo dije en algún momento en otra sección de Cultura con doble O, esta frase de Carl Sagan, ¿no? Somos polvo de estrellas, pero creo que también le agregaría somos polvo de algas.
Exacto, excelente, querido JL Romo. Pues así es, con esta reflexión también queremos dejar a los habitantes del futuro apreciar hasta lo más minúsculo de nuestra tierra, porque podría ser la solución a nuestros problemas y cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. Yo me acuerdo también, por ejemplo, alguna vez que viajé a Perú y íbamos en una carretera viendo los campos de cultivo y yo veía que los delimitaban con nopales, ¿no? Y yo les decía, nosotros los mexicanos nos comemos eso. Y se me quedaban viendo con una cara así, ¿cómo se van a comer los nopales? Sí, yo sí, con cebollita, jitomatito y una ensaladita deliciosa, asados, y se sorprendían, ¿no? Entonces, es la importancia de cambiar la perspectiva, de descubrir que de pronto en aquello que estábamos pasando por alto puede estar la solución. Muchas gracias, querido JL Romo. Te mando un abrazo fuerte, como siempre.
Y un abrazo, y para concluir, todo empezó con el papiro, los principios del papel, y ahora hay proyectos de algas para hacer papel. Al fin y al cabo, es un círculo virtuoso, Ana Cristina. Muchas gracias a todos. Sí, nos vemos, seguimos la conversación en redes sociales. Esto no es nada más un podcast. Yo creo que ya estoy en el derecho, Ana Cristina, a decir de que somos una comunidad de habitantes del futuro.
Así es, queridos habitantes del futuro, cuéntenos qué les parece esto de las algas. ¿Lo sabían? ¿Sabían que son tan fundamentales para la vida en la Tierra como que generan más del 50% del oxígeno que existe en nuestro planeta y que respiramos? ¿Qué otros elementos se les ocurren de la naturaleza o incluso pues de las cosas que ya hemos creado que podrían tener potenciales usos para situaciones que no estábamos considerando hasta el momento? Es momento de abrir nuestra imaginación y de preguntarnos en dónde podría estar la solución a esos problemas que nos aquejan. Y coméntenlos, por supuesto, aquí en las plataformas de Habitantes del Futuro. Y por supuesto, ustedes y yo nos encontramos en la próxima emisión.
Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.